COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. La cuesta de enero va a ser empinada y no lo decimos por la subida del transporte, la alimentación o la gasolina. Nos fijamos en los colegios. De momento los más pequeños siguen de vacaciones, pero la huelga de 10 días en la escuela concertada acecha. A partir del próximo día 17 empiezan los paros convocados por los diferentes sindicatos vascos y hoy Kristau Eskola ha salido a la palestra para pedir un acuerdo cuanto antes. El acuerdo de un convenio de realista. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este segundo día del año en el que ponemos el foco en la educación de nuestros hijos e hijas. En COPE Euskadi hemos hablado con la directora de la principal patronal del sector, con María Eugenia Iparraguirre, que se muestra preocupada por cómo puede influir esto de cara a las notas y en los estudios de los más jóvenes.
La apuesta de que esta escuela no es otra que la conseguir un acuerdo. Y esta negociación tiene que finalizar con un acuerdo, que sea un acuerdo viable y que garantice el mantenimiento de la escuela de nuestra red, que ocupa a más de 7.000 trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto garantizar también su continuidad, porque a nadie se nos escapa el futuro que viene con los números tras la bajada de la natalidad y su repercusión en la matriculación en este mismo curso escolar 24-25.
Pues no se nos escapa y además nos preocupa. Y es que insisten que el impacto negativo en los chavales y las chavalas ya es una realidad.
Pero ese impacto en las aulas, en el proceso de cada alumna y de cada alumno, y ese impacto negativo, o sea, el propio derecho a la educación del alumnado, añadiendo también las dificultades que a las familias se les genera en el ejercicio de la conciliación. Después de la semana del puente tuvimos los 5 días de huelga y ahora se presentan 2 tandas de 5 días cada uno previo al periodo de matriculación, después de unas vacaciones de Navidad. Bueno, a nadie se nos escapa la repercusión que en todos los campos puede tener eso.
Pues sí, Kristau Eskola muestra su respeto a las huelgas, pero no considera que esta sea la forma de conseguir lo que se proponen los sindicatos.
Sin duda, no puede dejar de haberla. La preocupación, por una parte, al constatar que nuevamente la apuesta de la huelga es la estrategia de los sindicatos para hacer valer sus reclamaciones y para conseguir la manera de consensuar. En una negociación hay 2 partes, todos tenemos responsabilidad y debemos de ser capaces de articular los cauces para poder llegar a un acuerdo, pero no vía presión por medio de las huelgas. Entendemos que no es la manera más acertada.
Pues este es el mensaje de Kristau Eskola y en vista de la situación, hoy en COPE nos hemos hecho una pregunta. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es realmente ese impacto del que habla Kristau Eskola en la práctica y en clase? ¿Cómo afecta a los más jóvenes la huelga en la educación concertada, que por cierto arranca este mes de enero con 10 días? Tocamos a la consulta de la directora del Grupo Alborcó Psicología en Bilbao, Ángela Magaz. Buenos días, porque Ángela, estamos muy preocupados. Cuéntanos, ¿cómo afecta realmente? Y no sé si es que ya estáis notando en consulta este tipo de motivos, la preocupación por este motivo.
Hola, muy buenos días. Sí, bueno, afecta de manera muy diferente dependiendo de las edades. Y sí estamos teniendo ya efectos en las consultas de intervención psicoeducativa a 2 niveles. Por un lado, quienes están preparándose para, en este caso, para acceder a la universidad, tenemos perfiles de jóvenes que quieren tener una nota para acceder a unos determinados estudios. Entonces, jóvenes que tienen una dedicación, digamos, intensa, centrada y con un objetivo muy claro, esta situación lo que les genera fundamentalmente es inseguridad y con la inseguridad ansiedad. Y digo esto porque quienes tienen esa buena dedicación no van a tener tanto problemas curriculares de contenido para poder acceder o para poder responder a esas pruebas en su momento, sino que van a tener problemas fundamentalmente relacionados con esa inseguridad y esas emociones que les van a dificultar los buenos resultados, además de hacer pasárselo mal. Entonces, estos son chicos y chicas que tienen muy claro lo que quieren hacer, lo que quieren conseguir. Luego están quienes no lo tienen tan claro, es otro perfil, quienes no lo tienen, o quienes no se esfuerzan tanto, quienes no tienen tanta dedicación. En estos casos, esta situación de huelga es más o funciona más como una excusa. Entonces, como hay tantas huelgas, como tengo tantas pérdidas de clase, no voy a poder tener un buen resultado. Y es una excusa que, digamos, les anima a seguir con su poca dedicación, con su, digamos, falta de motivo para ponerse a trabajar, a estudiar y tener esos resultados. Con lo cual, si ya tenían poca motivación con esto, se reduce todavía más. Si bajamos ya y nos vamos a secundaria obligatoria, en estos niveles, digamos que el efecto va a ser menor. Se genera la misma inseguridad, aparecen, pues la misma parada de contenidos curriculares, pero digamos que en secundaria obligatoria hay más tiempo para repetir los mismos contenidos. Lo que no aprenden en este trimestre lo van a poder aprender al siguiente. Entonces, digamos que el efecto es de menor intensidad. En el alumnado que va bien, que no tiene dificultades, yo diría que tiene un efecto muy bajo. En el alumnado que tiene dificultades, el efecto ya es mayor. Y volvemos otra vez a lo mismo. Digamos que esta situación de huelgas, de días que no sé si voy a tener clase o no voy a tener clase, no sé lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer, bueno, pues todo esto van a ser excusas para, digamos, romper los pocos hábitos que podían tener o incluso para romper la acción ante buenas intenciones. Bueno, yo quería hacerlo, pero como hay huelga. Y ya por último, nos quedan los niveles más bajos. Y aquí es donde los efectos son más, digamos, de más riesgo, más peligrosos. Me estoy refiriendo concretamente al alumnado que está aprendiendo habilidades clave para toda la escolarización. Lectura, escritura, cálculo. Estamos en los primeros niveles de educación primaria donde una parada en la práctica va a suponer un retroceso en el aprendizaje. Vuelvo a insistir siempre en aquel alumnado que tiene, digamos, menos facilidad o menos condiciones óptimas para el aprendizaje. Porque quienes tienen un buen estado emocional, buenas habilidades para el aprendizaje, gusto por los aprendizajes, no van a tener dificultades. Pero quienes tienen ansiedad de ejecución, que quieren hacer las cosas muy bien, a lo mejor con muy buenas habilidades para el aprendizaje, pero que el perfeccionismo, las ganas de hacerlo bien, puede llevarles a que esta falta de práctica haga que no vean que progresan y entonces, y esto ya sí son casos concretos que tenemos en nuestras consultas, lo que hacen es frustrarse, desanimarse, equivocarse, porque son niños y niñas que a veces piensan, es que a mí esto no se me da bien, esto de aprender a leer no se me da bien. Y se están equivocando, no es que no se te dé bien, es que para estos aprendizajes hace falta una práctica continuada que se ha visto interrumpida precisamente por estas faltas de clase, por esta situación conflictiva que estamos teniendo en nuestro sistema educativo.
Sí, se ha visto truncada. Veremos en qué queda todo, Ángela. Miramos ya a la próxima semana, esas primeras convocatorias de huelga y, como dices, pues ya se están viendo las primeras consecuencias. Ángela Magaz, directora del Grupo Albarcós, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Un abrazo, Agur.
Pues lo dicho, veremos si se abren las negociaciones entre Cristau Escola y los sindicatos tras las vacaciones para evitar esos 10 días de huelga que acechan a este arranque del año 2024. Por cierto, feliz año. Un tema que seguiremos de cerca en los próximos minutos. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía abrimos este año con gran expectación a esta hora porque arrancamos con un derbi vasco. Roberto Arrillaga, egunon, buenos
Hola,
días.
Hola, egunon.
Feliz año.
Estupendamente. Gracias. Feliz año para ti también.
Bueno, cómo estoy llena, Roberto, la verdad, porque esto no, es un no parar de comer, tú ya sabes. Pero bueno, ahora deporte, ¿no? Para bajarlo un poquito.
Sí, tenemos ya la última jornada de la primera vuelta, en primera división. Que arranca prontito el día 2, ¿verdad?
Sí.
A las 7:15 en el Real Arena y acaba por. Bueno, acaba con 10 partidos, ¿no? La Real Sociedad, que no ha perdido, pero los tres últimos no ha marcado, o sea, ha empatado. Y los tres del Deportivo Alavés, los tres últimos los ha perdido, ¿no? O sea que es como un reencuentro de nuevo, ¿no? Con el césped para reivindicarse, ¿no? Por parte de cada uno de los dos, ¿no? En la Real Sociedad hay que decir que va a tener a todos hoy y creo que va a ser la última jornada que va a tener a todos. Bueno, creo no lo sé, porque definitivamente tanto Kubo, que va a jugar la Copa Asia, como Sadik y Traoré, la Copa África respectivamente, van a poder estar, ¿no? Sus respectivas selecciones les han dado permiso para poder jugar en esta jornada, en este día 2. A partir de aquí, bueno, pues se tienen que ir concentrados con sus respectivas selecciones. Eso sí, por ejemplo, esto les ha pasado a los jugadores de la Real Sociedad, pero al que está convocado para la Copa África con Marruecos, que no es otro que Abkar, pues no le han dejado. O sea, no le han dejado jugar este partido. O sea, tiene que irse con su selección y no puede disputar, lo que le hace un agujerillo. Bueno, le hace. O sea, si la Real Sociedad se queja que Kubo, que es una de las favoritas para hacerse la Copa Asia, se va a perder hasta 9 partidos, pues en el Deportivo Alavés, un hombre como central donde no hay sustituto ahora mismo, se tiene que buscar en el mercado de invierno, pues. Hombre, Marruecos, bueno, Marruecos, vete a saber, porque también. Marruecos llegó mucho, ¿no? En la Copa, el Mundial, ¿no? Así que, bueno, ya veremos, se va a perder muchos partidos.
Nos va a hacer pupa, Roberto, eso a nosotros seguro.
Sí, así que, bueno, una sensación de que en unos sitios sí, en otros no, para este derbi, que, bueno, tiene también por contra para el Deportivo Alavés dos fichajes en el mercado de invierno. Bueno, se tienen que cerrar en la jornada de hoy, que no creo que haya ningún problema, porque hoy se abría el mercado de invierno y hoy se abría toda la tramitación de las licencias, ¿no? Y, bueno, pues la recuperación de Giuliano Simeone ya es un hecho, está con la convocatoria y en cuanto le tramiten la ficha, pues podrá estar, no va a salir de inicio y es probable que no salga en el partido de hoy. Y el otro es el recién fichado Carlos Vicente del Racing de Ferrol, que también le tienen que tramitar la ficha. Así que, bueno, hay muchos nombres propios, como los 6 jugadores de la Real Sociedad que están en el Deportivo Alavés, unos cedidos y otros en propiedad, ¿no? Pero que es un partido con muchísimos jugadores de la Real Sociedad y además que el propio Manuel Aguacil no le gustan todos porque no todos están jugando, la verdad, sobre todo Carricaburu, ¿no?
Sí.
Pero le gusta que por lo menos que tiene en propiedad el Deportivo Alavés sí que están teniendo minutos que no tenían con la Real Sociedad porque es que la Real Sociedad es un equipazo.
Sí.
Así que bueno, que tenemos, que sí. es verdad, son gente que para el Deportivo Alavés son muy fundamentales y en la Real Sociedad no tenían minutos, ¿sabes? O sea, pues quiere decir que, claro, fíjate qué diferencia, ¿no? De uno a otro equipo.
Y que es un jugador sin minutos, ¿no? Que al final es lo que uno va buscando, pues tener esa presencia. Pues no tiene. Oye, Robert, yo no sé si se nota allí en Vitoria-Gasteiz el ambiente, en San Sebastián también, no sé cómo están las cosas.
Bueno, pues de momento yo creo que aquí se está volviendo a la normalidad después de todo lo que ha sido Nochevieja. Sí que van a ir varios aficionados, cientos de aficionados. Las entradas que les ha podido dar han podido pasar de la Real Sociedad Deportiva a la vez. O sea, que sí va a haber representación y aparte que es un día festivo, no sé si para todos, pero para muchos de ellos probablemente esta semana también, ¿no? Hayan podido coger fiestas en sus respectivos trabajos y, bueno, seguro que van a estar. Y va a ser un partido, yo creo que también por las fechas que son, etcétera, en el que va a tener una muy buena entrada, ¿no? Anoeta. Así que bueno, que va a ser un partido chulo, con un favorito que es la Real Sociedad y con un Deportivo a la vez que intentará, bueno, pues oye, contra los grandes no se le ha dado mal lo que es el juego, los
oye,
resultados
que,
se les ha dado
que siempre hay sorpresas, y mira Navidad, sorpresa tras sorpresa.
Esto es lo que está buscando el Alavés. Ya ves, la Real dice, no, a mí no me da ninguna sorpresa, que yo estoy ahí arriba en la tabla clasificatoria, etcétera, ¿no? 7:15, pero ya del jueves será el turno del Atleti. En esta última jornada visita el Pizjuán visita Sevilla, no va a jugar Iñaki Williams, que no se ha incorporado tampoco con gana, ¿no? Tiene como una especie de malestar general, una cuestión así que le hace o que le tiene que estar en reposo. Pero vamos, que en cuanto esté, pues tendrá que ir con su selección, evidentemente, ¿no? Pues el Atleti ha vuelto a los entrenamientos y Valverde va a cumplir precisamente frente al Sevilla 500 partidos, ¿no? Como entrenador de. Bueno, comentador de primera división, ¿no?
Sí.
El Chingurri Valverde. Y poca cosa más en lo que se refiere, porque en segunda división no hay jornada entre semana, porque ya sabes que hay Copa del Rey el próximo fin de semana, ¿vale? Ahí hay un derbi también, ¿no? Otro, ¿no? El Eibar Athletic, tenemos el Deportivo Alavés Betis, y ahora no me acuerdo dónde juega la Real el partido de Copa, pero vamos, que lo tenemos en jornada de fin de semana. O sea, no hay liga de fútbol en lo que es la semana, solo Copa de Rey en el Día de Reyes. Y mañana arranca la segunda vuelta de la Copa de la Euroliga en básquet. Baskonia a las 8:30 recibe al Panathinaikos, después de acabar 9-8, o sea, resultado y balance positivo en la primera vuelta, que es algo que a mí por lo menos me ha sorprendido. No me esperaba yo un balance positivo en la competición europea para Baskonia en la primera vuelta. Ya veremos lo que pasa en la segunda, porque como los calendarios ya son todos asimétricos, a veces juegas más en casa en una vuelta que en otra, ¿no? Y luego pues eso parece que te da una cierta distancia que luego pues cuando juegas fuera no la acabas por perder.
No recuperas, sí.
Eso es. Así que por aquí va un poco ya la jornada de este día 2, en el que empezamos a desperezarnos y empezamos ya a ver si nos habituamos a decir 2024, que ya. Eso siempre es complicado.
Eso cuesta, eso como la edad, cada vez que cumples años te cuesta, siempre vas hacia atrás. No, ¿cuántos tengo estos? No, hay que sumar
bueno,
años.
Bueno.
Bueno, Roberto, ¿tú qué propósitos te has marcado para este 2024?
Ay, pues no me he marcado ninguno.
Yo tampoco.
Digo, ¿verdad? No soy, o sea, no considero que el cambio de año sea como una fecha para, ¿no?, cambiar la dinámica, vamos a decir que así. No, igual me resulta más fácil cambiar la dinámica en septiembre, ¿no? En temporadas así futbolísticas que otra cosa, ¿no? También temporadas radiofónicas, ¿no?
También.
Que hay que cambiar que más que el 1 de enero. No me he puesto ninguno.
Ninguno.
Así, oye, bueno, que se me quite el catarro.
Bueno,
que tengo.
Este principal, ¿no?
Qué horror y qué mal. Y ahora estamos todos así un poco tocadillos.
Así.
Pero
así.
Lo demás, no. ¿Tú tampoco te has puesto o qué?
Yo no, pero bueno, tengo el reto de hacer deporte, que no me vendría nada mal. Así que, oye, puede ser el propósito para este año. Veremos si lo conseguimos, Roberto.
Bueno, sí, señor. Ánimo.
Vamos, eso es lo que más me hace falta, lo principal. Roberto Arrillaga, hasta las 3:25. Gracias.
Hasta entonces, gracias. Adiós.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva,
el número uno del deporte.
Y seguimos muy pendientes del tiempo. Recordamos que Euskadi está en aviso amarillo por fuertes rachas de viento, sobre todo en Vizcaya y Álava, y a esta hora las rachas de viento ya han superado los 100 kilómetros por hora, por ejemplo, en Trapagarán, Bermeo y Carranza. De momento no ha habido incidencias destacables, pero el Departamento de Seguridad pide precaución en zonas expuestas y en carreteras. Viento, pues que parece que va a seguir soplando fuerte, David, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
A ver si nos va a llevar, David, ¿qué podemos hacer? Cuéntanos cómo va a ir el día.
Bueno, todavía nos quedan unas horas en el que el viento del suroeste seguirá siendo el gran protagonista que está siendo durante la jornada de hoy, como tú comentas, con rachas muy, muy importantes, especialmente en Vizcaya, especialmente hacia el oeste de Vizcaya. Y, como decimos, todavía nos quedan unas cuantas horas con esta intensidad de viento. Luego, ya hacia el final de la tarde, sí que notaremos como el viento del suroeste pierde gran parte de su intensidad. De madrugada seguirá siendo soplando del sur, pero bueno, lo hará con mucha menos fuerza. Lo que sí vamos a continuar es con abundante nubosidad. Y además, estas nubes que apenas nos han dejado lluvia durante la jornada de hoy, durante la mañana, sí que de cara a final de la tarde es muy probable que nos dejen algún que otro chubasco. No esperamos unas últimas horas de martes lluviosas, pero bueno, en general es muy probable que se nos escape en alguna gota. Las temperaturas, pues bastante templadas, porque este viento sur nos deja unas temperaturas máximas en la vertiente cantábrica por encima de los 15 grados, en muchos puntos estamos teniendo a 17, 18, no así en Álava, que nos quedamos en torno a los 12, 13 grados con una sensación de más frío.
Siempre hace más fresquito. Lo notamos, David, casi alcanzamos los 15 grados en algunos puntos de Euskadi, y esta es la temperatura que se va a mantener mañana, ¿o nos espera un cambio?
No, mañana las temperaturas se van a mantener muy parecidas a hoy. La madrugada todavía seguirá, como hemos comentado, con algo de viento de componente sur, aunque sin mucha fuerza, y ese viento a lo largo del día sí que va a cambiar a oeste-noroeste. Comenzaremos el día también todavía con bastante nubosidad, y es que también esas nubes nos pueden dejar un otro chubasco. Estamos hablando de que todavía la madrugada de mañana podría llover débilmente. Luego, ya según avance el día, la nubosidad estará mucho menos cerrada. Es muy probable que incluso de cara a la tarde se abran algunos claros, las lluvias también desaparecerán, y como hemos dicho, las temperaturas de momento mañana todavía similares a las de hoy.
Temperatura templada para empezar este año, pero parece que sí que vamos a necesitar el paraguas, o al menos es la previsión de cara a mañana y los próximos días, ¿no, David?
Sí, todavía las lluvias de hoy y las de mañana van a ser bastante anecdóticas en cuanto a cantidades, y sobre todo van a ocurrir a lo largo de esta próxima noche, pero bueno, sí que parece que hacia el final de semana es muy probable que sí que vayamos a necesitar el paraguas con un paraguas, y además parece que un buen paraguas.
Un gran paraguas, sí, como marca el invierno y este inicio de año. David, desde Euskalmet, mi esker, gracias.
A vosotros.
Y en carreteras, a pesar del viento, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más.
Oye, y que nos queda mucha Navidad por delante, que ya se acerca la noche de Reyes y seguro que te estás preguntando cómo conseguir las entradas. Atento y atenta, que mañana estarán disponibles. ¿Cómo conseguir las entradas para ver a los Reyes Magos en Bilbao? Pues el Ayuntamiento ha puesto a disposición de todos nosotros 1.500. Los Reyes Magos tienen todo preparado, o casi todo, para su llegada a la capital vizcaína el próximo 5 de enero y nosotros ya podemos hacernos con esas entradas. Las familias que deseen acudir a la recepción de sus majestades de Oriente lo podrán hacer en el Salón Árabe del Ayuntamiento. ¿Y cómo conseguir las entradas? A partir de mañana a las 10. El consistorio ha habilitado 1.500 entradas gratuitas que se podrán adquirir a través de la página web de Bilbao Cultura. Por cada reserva, informa el Ayuntamiento que se podrá adquirir un máximo de 3 entradas para los niños y las niñas, que deberán, por cierto, ir acompañados de personas adultas que no precisan, eso sí, de ningún ticket. Y una vez ya con nuestras entradas en la mano y, por supuesto, con la carta de los Reyes Magos, la recepción tendrá lugar en el Salón Árabe del Ayuntamiento el viernes 5, esa noche de Reyes tan especial, esa víspera de Reyes, entre las 11 y las 2 de la tarde. Bueno, pues una recepción que también queremos que nos cuentes, qué has pedido a los Reyes Magos, cómo te vas a hacer con las entradas, cómo estás viviendo esta Navidad. Nos puedes contar todo lo que quieras en el WhatsApp de COPE Euskadi. Envíanos un mensaje ya mismo al 686 56 25 51, 686 56 25 51, y estaremos encantados de escucharte, que nos cuentes cómo estás disfrutando de la Navidad y del Año Nuevo. ¡Feliz año! Pues una Navidad que nos está tocando templada. Hemos empezado el 2024 casi en manga corta. Eso sí, con rachas de viento importantes. Recuerda que Euskadi mantiene el aviso amarillo por rachas intensas de viento, sobre todo en Álava y en Vizcaya. No sabemos qué nos va a hacer la noche de Reyes, tampoco ese día de Reyes tan especial. Esperemos que se mantenga esta temperatura, aunque de momento el mercurio marca ya en el centro de la capital vizcaína 13 grados, también 13 en Eibar, 14 en San Sebastián y algo menos en Vitoria-Gasteiz, 11. Pues con la alegría de Navidad continuamos en este mediodía. Lo puedes hacer a partir de ahora en antena y también seguirnos en la página web de COPE Euskadi, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
pensar en ti.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
1:10 de la tarde, soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este segundo día del año que arrancamos con la Fundación Argia, una organización gechostarra que acompaña a las personas con enfermedades psíquicas. Su objetivo, pues romper con los estereotipos. José Luis Martín se ha acercado hasta su sede en el barrio de Las Arenas para conocerlos mucho mejor.
Bueno, pues estamos en conversación ahora con uno de los responsables de la Fundación Argia, Ramón Tejada. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues antes de nada, para el que nos esté escuchando y se pueda preguntar, ¿qué es esto de la Fundación Argia? Aunque ya hemos mencionado antes brevemente, ¿qué hacéis exactamente? ¿A qué os dedicáis?
Vale, pues Argia acompaña a personas que tienen diagnóstico de enfermedad mental grave a mejorar su calidad de vida y su inclusión en la sociedad. Básicamente lo hacemos a través de diferentes servicios. Tenemos un hospital de día, 27 viviendas con apoyo, un club social y 3 residencias.
He estado viendo antes, como hemos venido con tiempo, he estado viendo, me he asomado un poquito, he visto a mucha gente pues haciendo cosas, ¿no? Algunos estaban pues organizando, me parece que algunas actividades, algunos escuchando música, leyendo el periódico. ¿Qué hacen las personas usuarias de Argia en su día a día aquí?
Bueno, realizan la verdad que un montón de actividades, porque ya no solamente son las actividades típicas como con talleres o actividades lúdicas o terapéuticas, ¿no? Muchas de estas personas también lo que están haciendo últimamente es toda una actividad de desarrollo en comunidad y de lucha contra el estigma, con un papel diferente del que siempre hemos atribuido a las personas con enfermedad mental. Es decir, no son personas pasivas, sino todo lo contrario. Son personas activas, no son personas peligrosas, sino todo lo contrario. Personas que contribuyen a la sociedad. Tenemos gente que da charlas, tenemos agentes de apoyo mutuo, tenemos gente que realiza exposiciones de arte. Es decir, un montón de actividades que van más allá de lo que se ha entendido como la atención psiquiátrica, por decirlo así, sino actividades que van más con lo que a una persona le interesa en la vida.
¿De cuántas personas hablamos? ¿Cuántas personas utilizan los servicios de Argia pues, un día como hoy, por ejemplo?
Bueno, en total en Argia acompañamos a unas 300 personas en los diferentes servicios. Aquí en el hospital de día, donde estamos haciendo hoy la entrevista, en Algorta, atiende a 98 personas en su día a día, que en horario de 9:30 a 6:15, en horario de día, de manera anual.
Ramón Tejada, de Fundación Argia, muchas gracias por atender a COPE Euskadi.
A vosotros, bueno, y por la oportunidad. Muchas gracias.
Pues para poner cara y sobre todo voz a las personas con las que trabaja Argia, José Luis también ha hablado con uno de sus usuarios.
Bueno, pues tenemos también con nosotros, vamos a hablar un momentito, con uno de los usuarios de esta Fundación Argia. En concreto, hablamos con Luis Mari. Luis Mari, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
A ver, Luis Mari, bueno, cuéntanos, antes de nada, ¿quién eres tú? ¿Por qué has tenido que acudir a la Fundación Argia?
Porque caí enfermo de los nervios y soy un enfermo mental grave. Sí. Y caí enfermo en el 87 porque yo tengo 2 síntomas que para mí son los peores, para mí, que es que tengo alucinaciones auditivas y visuales. Uh-huh. Empecé a oír una voz cuando me dieron una noticia de una mujer de la que estaba enamorada, y al darme la noticia me produjo un shock en el cerebro y empecé a oír una voz dentro de mi cerebro. Uh-huh. Y luego también oigo imágenes, pero eso no sé, o sea, veo imágenes, pero eso no sé cuándo me vino.
Uh-huh. Está bien, y, sí, cuéntanos, ¿sí? Sí, cuéntanos.
Y bueno, la voz que yo oigo, hay gente que oye una voz o varias y son de gente igual tóxica o de otro tipo de gente. La que oigo yo no es la mía propia, lo que pasa que es como si yo, o sea, es como si estuviera grabada o si estuviera hablando por teléfono. O sea, quiero decir, es parte de la voz que yo oigo a mí mismo y parte un poco desconocida.
Uh-huh, entiendo. Luis Mari, evidentemente, tras sufrir este ataque, esta enfermedad, tu vida cambió, me imagino. ¿En qué medida? ¿Cómo pasó a ser tu vida con esa voz ahí detrás tuyo?
Bien, mira, que curiosamente, cuando empecé, la primera vez que empecé a oír la voz, me dijo, tu vida o mi vida ha cambiado por completo. Y bueno, pues empecé a estar un poco raro porque y tal, y esto, y la voz al principio la oía muy, muy de vez en cuando. Uh-huh. Y luego me fui a Barcelona, y en Barcelona se me dispararon los nervios y me puse muy, o sea, me desequilibré, y me puse eufórico, muy eufórico. Ajá. Y entonces ahí empecé a ver la voz las 24 horas del día, excepto cuando leo, duermo o hablo.
Sí, oye.
Porque dicen que cuando duermo, cuando se duerme, se oye una voz y se ven imágenes todo el mundo.
Sí. Luis Mari, con esta, ¿sí?, con esta enfermedad tuya, con esto que te pasa a ti, ¿pudiste, has podido hacer vida normal o cómo ha sido tu vida?
Sí, verás, yo después de ingresé en Barcelona, luego salí, me trajeron en el coche ambulancia a Zamudio y luego me recuperé. Pero al recuperarme tuve una depresión muy fuerte, que había perdido la personalidad, el sentido del humor, pues leer, que me encanta, que es mi hobby y todo. Creí que había perdido todo, porque soy bipolar. Entonces, bueno, me recuperé, llamé al médico y le dije, oye, ya estoy curado y tal, no, tú ven a hablar conmigo y tal. Y luego, pues vi que yo tenía, iba al psiquiatra, a la seguridad social una vez al mes o cada dos meses, y estaba 5 o 10 minutos, y vi que no tenía suficiente con eso. Entonces, cuando empecé a recuperar el hecho de que tenía un problema mental, porque esta enfermedad, como otras muchas, la gente que la sufre hay muchas veces que no reconoce lo que tiene. Cuando lo reconocí, entonces busqué un sitio con un tratamiento más fuerte, no para estar como antes, sino parecido antes, porque por la edad, por la edad ya no puedo estar igual que antes, no lo mismo con 20, con 50. Y la enfermedad te cambia, quieras o no quieras. No digo que a peor, ¿no? Yo soy activista y no te cambia peor, pero te cambia de otra manera, simplemente.
Entendido. Oye, Luis Mari, ¿cuántos años tienes, si te puede preguntar?
Sí, 58, los hago el 4 de junio.
Muy bien. Oye, Luis Mari, estás ahora mismo con Ramón en la Fundación, sí, en la Fundación Arguía. ¿Qué haces tú en la Fundación Arguía? ¿Cómo te ayuda en tu día a día la Fundación Arguía?
Bueno, primero me ayuda a hacerme levantarme de la cama para venir aquí. Yo vivo en Llodio, entonces simplemente levantarme, coger el tren, coger el metro y eso, pues eso ya es. Mira, ya sabes, yo aquí suelo ser voluntario y también voy a LEHOP, donde doy charlas informativas para luchar contra el estigma y para decir que lo de lo que dicen de nosotros los medios de comunicación no es que sea mentira. Lo que no es cierto es que todo el colectivo sea como dicen los medios de comunicación. Es un tanto por ciento pequeño.
Entiendo.
Y entonces también hago de voluntario y tal, y eso, y bueno, y una vez también me suelen decir para enseñar el centro de jornadas de puertas abiertas y tal, y lo primero que digo es que todo lo que hace aquí en nombre de Arguía, sea levantarme, sean vacaciones, sean salidas, estar en el centro, que sea charlando, lo que sea, o ahora mismo hablando contigo, todo es terapia para mí y también para los compañeros, simplemente por esto de Arguía, porque yo tengo una enfermedad que es psicológica, ¿entiendes?
Sí, sí.
Entonces eso actúa mucho sobre mí. Y llevo 31 años aquí, desde muy joven,
bueno,
media vida.
Bueno, pues oye, Luis Mari...
Pero vine voluntario, ¿eh?
Bueno, pues...
Vine voluntario.
Oye, Luis Mari, pues ¿sí? Muchísimas gracias por habernos contado lo que es tu vida y tu testimonio, y que vaya bien.
Vale, gracias. Oye, una cosa.
Dime.
Perdona, José Luis.
Sí.
La prueba de que yo el tratamiento me ha hecho efecto y más de lo que yo había esperado es que ya has visto que la conversación que hemos tenido, que ya sabes que tenemos fama en la sociedad de que decimos muchas cosas, no sabemos lo que decimos, o que no tenemos cosas de dos lógicas o lo que sea, ya has visto que la conversación que hemos tenido ha sido normal y corriente y fluida.
Totalmente, así es, fluida y perfecta, y bien clarita además, Luis Mari. Seguro que cualquiera que nos escuche, bueno, pues por lo menos va a poder pensar un poquito y cambiar esa imagen vuestra que existe en la sociedad. Lo dicho, Luis Mari, muchísimas gracias por contarnos tu historia de vida.
A vosotros por pensar en mí.
Y desde aquí le mandamos un abrazo. Pues sí, un ejemplo de superación, una historia como la de Luis Mari, miembro de la Fundación Arguía, que encuentras a partir de ahora en cope.es. Así llegamos a la 1 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.